bienvenidos al capítulo número 20 de Senertama. Ya llevamos 20 semanas ininterrumpidas de podcast de cine, del cine que nos gusta, de lo que las películas que nos tincan, que hemos visto durante la semana, que hemos visto durante nuestra corta y apática vida. Yo soy Feña, estoy aquí con Guile.
Buenas, Feña, ¿cómo estáis?
Bien, hace tiempo que no nos veíamos, una semana.
Sí, caleta.
Esta semana hablamos de cuatro películas bien interesantes, bien variadas también en su género, y espero que lo disfruten. Quiero agradecer los saludos en nuestro blog y en nuestro fotolog. Esta semana no fueron muchos, parece que estuvieron ocupados, estamos en periodo de movilizaciones estudiantiles, así que supongo que nuestros escuchas estaban en sus colegios tomados, o tomando. Eso, esto comienza ahora.
Ya, comienza ya. Comenzando este capítulo número vigésimo.
Vigésimo capítulo,
sin hermana ya. Vamos a partir con nuestra película ganadora de... Bueno, la segunda ganadora de una encuesta hace como dos o tres semanas atrás, que anduvo ahí codeando con La Naranja Mecánica.
Empatada técnicamente. Técnicamente ahí no hubo un voto que dilucidara cuál de las dos iba a ganar, así que las dos pasan al ring, a la palestra.
Y cada una se llevó 5 votos. Esta otra película de la que hablo es Dark City, película de 1998, dirigida por Alex Proyas. ¿Partimos al tema de qué se trata o datos técnicos? ¿Cómo crees?
Déjame dar un par de datos técnicos. Yeah. Alex Proyas es el director del Cuervo. Muéstrame la página porque no tengo los nombres frescos. ¿Sí? Y es protagonizada por Rufus Sewell y por William Hurt, Kiefer Sutherland, que es el famoso Jack Bauer. Ya ahora se encasilló en Jack Bauer, en ese tiempo todavía actuaba en papeles diversos. Y la exquisitísima Jennifer Connelly, en uno de esos papeles cuando no era tan conocida. Después hizo Una Mente Brillante, Requiem for un Sueño y una serie de películas que le hicieron mucho más famosa. ¿Y cuál otra película famosa que fue que hizo hace poco? Sí, pues es una, mira, hizo Hulk, hizo Diamante de Sangre, etcétera. ¿Cachai? Y tiene, claro, Darkwater, pero es un papel secundario. Esta película tiene una trama no tan sencilla, en realidad bastante enredada al principio, y se trata de que en un futuro la sociedad vive sumida en la oscuridad. En la oscuridad no del mal ni nada de eso, sino que vive sumida en la oscuridad de la noche. Siempre es noche en una ciudad, ¿ya? Hipotéticamente se parece a Nueva York. Siempre las películas, cuando una ciudad es grande y no se especifica cuál ciudad es, siempre se parece un poco a Nueva York. Donde el protagonista John Murdock es una persona que despierta un día y despierta con un cadáver de una mujer que él no conoce a su lado. ¿Qué pasa? Él es acusado de un crimen y él no tiene idea quién es, él no sabe cómo llegó ahí, está totalmente perdido en el tiempo y en el espacio, no tiene memoria.
Lo único que sucede al principio es que le hacen una llamada, que le dicen, van por ti, sabemos que no tienes memoria, así que huye nomás.
Claro, y la llamada es de una voz bastante reconocible, de un Kiefer Sutherland, súper caracterizado, ¿cierto? Un doctor medio, claro, con un notorio, no retardo mental, sino que retardo para poder hablar, tiene un ojo medio cerrado.
Tiene un corte de pelo bastante repudiable.
No, es como un corte de pelo típico de los nazis, ¿te acordáis? Tiene como esos guiños. Y el tipo, John Murdock, se da cuenta que está rodeado por gente que lo quiere atrapar, y esta gente tiene un poder especial que se llama la habilidad de poder sintonizar. Y esta habilidad de poder sintonizar es la habilidad de poder cambiar el espacio de la Tierra. Por lo tanto, esta gente que puede sintonizar no es humana. ¿Cachai? Es una película bastante interesante en todo el planteamiento, porque la ciudad está cerrada como The Man Show. La ciudad está completamente cerrada y el tipo no tiene cómo salir de la ciudad. Por ejemplo, hay un tren expreso que va a otra ciudad y el tren expreso pasa muy rápido y no para. Porque, porque le dicen, no, pues si es el tren expreso, no para, ¿cachai? Y ¿qué pasa? William Hurt es el detective que va detrás de estos asesinatos y va dándose cuenta de qué es lo que está pasando alrededor de John Murdock. Porque él, como toda película, tiene que tener un personaje que pueda aterrizar todo lo que está pasando paranormal y extraterrestre alrededor de él. Y ese personaje es William Hurt, que es un tipo totalmente incrédulo de todo lo que está pasando. La película es excelente, una de las mejores películas de ciencia ficción que han salido en los últimos 15 años. Diría yo que quizás no tan marketeada, pero sí en un nivel de calidad y un clásico como Blade Runner incluso. Ahora yo quiero que digamos las impresiones de esta película.
Dark City, una película bien interesante, como te comentaba hace un rato. Yo la vi sin saber nada, ya no quise leer nada, solo que el título tampoco dice mucho, a decir verdad, pero ya sabía que había preparado algo así como ciencia ficción, así algo bien oscuro. La encontré buena película, lo que vi por lo menos. Como te dije, de principio, la primera media hora te explican, obviamente, todo esto de qué es lo que es sintonizar y más o menos cuál es la idea de la ciudad, porque nosotros vemos este mundo tan oscuro, pero no se va entendiendo bien hacia dónde apunta, ¿cachai? O sea, tú ves que está persiguiendo al protagonista por estos asesinatos que supuestamente él no los cometió, que eso no sabemos, y bueno, él en búsqueda de su identidad, partiendo por, trata de buscar quién, cómo se llama y todo eso. Pero de comienzo, esa fue mi primera impresión, digamos. No caché directamente hacia dónde iba de primera, ¿ya? O sea, si es que iba a llegar algo más grande después, puede ser. Ahí cada uno ve a qué ritmo va tomando la película.
La película va progresivamente agarrando impulso desde un estado muy embrionario, se podría decir, desde un principio muy nulo, de que uno no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, y la película te va como mostrando las piezas de un rompecabezas que se va armando, ¿cachai? Como que finalmente tú, cuando el rompecabezas está completo, podés recién ver la imagen de lo que pasó, pero en el transcurso tú solamente podés ir atisbando cosas muy a grosso modo. Por lo tanto, la película también exige un grado de concentración, ¿cachai? Y aparte es una película bastante entretenida y muy, como buena película de ciencia ficción, llena de citas y cosas bien entretenidas, interesantes. También es una película inteligente, ¿cachai? Que se va desenvolviendo de una forma bien, bien poco, rutinaria, ¿cachai? O sea, no es lo común que vemos.
Claro, la película en un comienzo parte con una pequeña explicación como de un minuto de como el inicio de los tiempos, digamos, en este mundo, ¿ya? El comienzo, no sé si, recuérdame si me equivoco, pero como que te explicaron onda en el comienzo de los tiempos, estaban como los sabios que fueron a tal planeta y toda la cuestión. Y ahí como que yo creo que esa es la conexión que hay con esa gente que tenía la capacidad de sintonizar. Seguramente eran como los sabios, estaban en los que iban a los planetas y todo eso, todo ese tema. Igual como que te explican eso, te dan una pequeña introducción, pero lo demás y de qué va la película uno lo va entendiendo como de a poco, ¿cachai? Era lo que tú ibas diciendo, que te van dando pistas de poco y te insertan de una en el tema, ¿cachai? Uno después de un instante en la primera escena se va a dar cuenta de, digamos, en el primer pedazo de la película, se da cuenta que qué es lo que está sucediendo, ¿cachai? Es como que no te dieron tanto tiempo para ir tragando espacio, digamos, ¿cachai?
No, es bien intensa la película. Aparte, Alex Proyas yo creo que da su examen de grado con esta película, porque demuestra que es un director capaz de hacer una serie de eventos que se van conectando y que finalmente tienen un sentido que no se pierde en ningún momento, ¿cachai? O sea, la película no flaquea en ningún momento. Y todos los personajes que intervienen tienen una trascendencia especial, ¿cachai? Y tiene personajes que son recordables desde el niño chico que puede sintonizar hasta el personaje de la Jennifer Connelly y sus actuaciones en un bar, ¿cachai? Que podrían ser prescindibles para cualquier director porque no tienen importancia dentro de la trama general, pero te crean un ambiente súper especial de la película y le dan una onda de cine negro de los años 50, como de película policial de ciencia ficción, ¿cachai? Que también hacen bien diferente a lo que se nos muestra constantemente desde Hollywood, ¿cachai? Esto es una película ultra hollywoodense, con actores conocidos, etcétera, pero que no tuvo la repercusión mediática que podría haber tenido por la calidad de la película que es, ¿cachai? Pero eso mismo la mantuvo en un estatus de película de culto y yo creo que todavía se mantiene. Yo a esta película le pongo un 7, es una excelente película, y a los fanáticos de la ciencia ficción se los recomiendo absolutamente, y a los no fanáticos también se los recomiendo como un ejercicio de conocer las buenas películas del género.
Claro, y algo bueno que tiene esta película es que, como toda película de ciencia ficción, siempre va a predominar la parte como creativa, ¿cachai? Lo que le da el director o el escritor, en especial lo que le inyecta a esta película, ¿cachai?
En este caso, el mismo Alex Proyas. Alex Proyas es el director y escritor del guión, y le resultó... No, para mí es una joyita muy, muy desconocida.
Claro, no, igual he escuchado hablar de toda esta película y, como te decía, aquí lo importante es ese aliño creativo que le dan, que te agregan nuevas cosas para pensar, ¿cachai? Nuevos elementos que no has visto en otras películas, y eso esta película yo creo que lo tiene completamente. ¿Qué más? Mi nota se la doy otro día porque me gustaría terminar de verla, no la alcancé a ver completa, pero fue por tiempo más que nada, no porque la haya encontrado fome. Así que mi nota la voy a dejar reservada por ahora, pero yo creo que está pasando, no es un rojo, un azul. Así que eso sería, pues, recomendada Dark City porque gente votó nuestra super encuesta en el blog. Cinerdamas se complace en presentar su segunda película a comentar el día de hoy. Una película del 2007, muy desconocida, que vio mi amigo Fakey y nos quiere compartir.
La película que quiero comentar es una película de Henry Bean, un director que no tiene nada mucho, muy conocido por... Tiene una película antes que está protagonizada por Ryan Gosling, una película del año 2001. Pero mayormente ha trabajado como escritor de varias películas desde los años 90 en adelante. Es bien interesante el trabajo que tiene como director. Lo único deplorable que tiene es el guión de Bajo Instintos 2. Se estrenó el año pasado la secuela de La Cosa de Pierna de Sharon Stone. Esta película es protagonizada por Tim Robbins y nuevamente actúa el gran William Hurt, haciendo el papel del alcalde de la ciudad de Nueva York. Y otro conocido es William Baldwin, hermano de todos los Baldwin conocidos, y hace el papel del asesor de este alcalde, William Hurt. Tim Robbins hace el papel de David Owen, un abogado que trabaja en un bufete que está hastiado con el ruido de la ciudad. Hastiado con el ruido insoportable que lo despierta todas las noches, que despierta la guagua cuando la acaban de hacer dormir, que está chato de estar leyendo y que una alarma de auto lo despierte, etcétera. El tipo se pone en una campaña porque siente la impotencia de no saber cómo pelear contra ese ruido que nadie quiere controlar. Al principio de la película se dice una frase que es bien decidora y bastante cierta también, que en Nueva York el 90%, el 99% de los robos se producen a autos que tienen la alarma, y la alarma funciona y nadie pesca la alarma de auto. O sea, el único beneficio que tiene la alarma de auto es meter mucho ruido y que nadie la soporte. Un tipo dice: a mí incluso la alarma de auto me ayuda, porque el tipo se hace pasar como el dueño del auto que no tiene las llaves. Y eso es es el principio de la película, no son los primeros dos minutos de película cuando pasa todo eso. Tim Robbins se pone en campaña para acabar con las alarmas de los autos de la ciudad. Primero, por un grado de desesperación total, a las 4 y media de la mañana, una alarma sonando durante 5 horas seguidas. No llegaba nadie, el tipo rompe el vidrio, abre el capot y corta el cable de la batería. Problema solucionado. El problema es que después se acostumbra a hacer este tipo de cosas y lo llevan preso varias veces, lo que le cuesta casi el divorcio, y finalmente él se convierte en un personaje como medio superhéroe, que se trata de Rectifier, el rectificador, que es el tipo que va cortando los cables de batería de las alarmas que están sonando por la calle. La película no se trata de este superhéroe, entre comillas, sino que eso es una de las consecuencias de la película. La película es bastante inteligente y bien panfletaria, en el sentido de que está abiertamente en contra de todo el ruido ambiental excesivo. Es una película bien interesante y hay que verla completamente. Tú, Guile, esta película no la has visto, pero el tema es bien interesante, el ruido excesivo de las ciudades y que nadie haga nada, ¿cachai? O sea, todas las personas están indefensas contra el ruido de la calle, por ejemplo, cuando hacen trabajos, ¿cachai? Los bocinazos en el centro. Todas las ciudades de Chile, las ciudades medianamente grandes, están sujetas a este ruido, ¿cachai?
Bueno, y con esta película nos damos cuenta que no es solamente en nuestro país, pues obviamente en todos lados. Y eso que tú comentabas de la alarma de auto, igual me da harta risa, porque aquí es lo mismo, ¿cachai? Es como que suena la alarma y como que todo, puta, que se apague esa cuestión y se activa onda sola, ¿cachai? No, no es lo primero que se te viene a la mente que alguien puede estar robando, ¿cachai? Igual es molesto.
Sí, y lo mismo con las alarmas de los negocios y todo eso, pero...
El timbre
ese tini, oh, qué desagradable, ¿cachai? O sea, todo ese ruido innecesario, este tipo ya no lo soporta más, ¿cachai? Yo les recomiendo harto la película tiene bastantes gracias desde el punto de vista cinematográfico, se podría decir. No es una película lineal, ¿cachai? Tiene bastantes saltos en el tiempo que tú ni siquiera te das cuenta que están pasando hasta que vuelven al presente. Es una película que está dirigida en forma bastante interesante, ¿cachai? Hay algunos personajes que son medio sosos, no tienen mucha fuerza, pero el mensaje de la película es potente y bien interesante como para poder discutir después. No es una película que tú te olvidís después de verla al tiro, ¿cachai? No es una película que tú dejís pasar a la primera. Es una película que te deja, es una película con mensaje, es una película para después discutir los temas que te trata. Y como te digo aquí, es una película para crear conciencia, en el fondo, de que la salud ambiental no tiene solamente que ver con la basura o con la suciedad del aire.
Igual interesante, ¿eh? con Feña aquí, de repente no va a comentar las películas antes, pero otras veces, como hoy día, por ejemplo, y como en varios capítulos, sobre todo los primeros capítulos de Cinerdama, donde elegimos las películas de las que vamos a hablar 5 minutos antes de que empezamos a grabar, donde decimos ya que he visto esta semana esto, ya esto lo viste tú, esto lo vimos los dos, listo, y empezamos a hablar, y como que aquí nos vamos enterando todas las cosas. A mí me interesó bastante la reseña que hiciste de la película, y por eso que la estoy buscando desde ahora ya, la película, y, bueno, y ojalá
para
que
para presentarla en tu videoclub para...
sí, verdad, eso era. Estoy buscando en la página web de mi videoclub favorito, a ver si lo tiene, o si no llamo y pido que me encarguen una copia a Estados Unidos.
Mi videoclub favorito, Mininova. Ya, pues dejarla muy recomendada esta película. Yo le pongo un 6,5. Tim Robbins, como siempre, actuaba impecablemente. El resto de los actores secundarios, William Hurt es un secundario impagable. William Baldwin lo hace bastante bien también, y la familia de Tim Robbins también es bastante decente. Hay un personaje que es medio se puede dejar de lado, se podría decir, que es un personaje que interviene bastante en la historia principal, que es una periodista que tiene una especie como de romance con Tim Robbins. Uno de los personajes que hacen que Tim Robbins no decaiga en... Es uno de los personajes que ayudan a Tim Robbins a mantener una línea alta de actuación con el personaje, pero no como personaje solo, no es un personaje potente, pero no le hace daño a la película, sino que la mantiene viva todavía. Es una película muy interesante, así que yo la recomiendo plenamente. Noise, del año 2007. No ha llegado a Chile, no va a llegar en DVD a Chile, no va a llegar a los cines chilenos, así que consíguela en DVD o simplemente bájenla por internet, pagando, por supuesto. Listo. Ya que me di el lujo de comentar una película que solo yo había visto, tengo que pagar con la misma moneda y recibir el comentario unánime de nuestro compañero de labores en Cinerdama, Aquiles, de una película de Hong Kong que es una de sus especialidades, que es el cine oriental. Así que los dejo con Kile, que le presentará la película The Twins Effect.
Bueno, primero que todo, voy a dar un pequeño agradecimiento personal a mi porola que me recomendó esta película. La encontré bastante buena, ella pensó que no me iba a gustar, pero me gustó harto. Así que la vamos a comentar en Cinerama. Se llama... Tiene muchos nombres esta película. En chino se llama Chin Gei Bin. Y en Estados Unidos le pusieron The Twins Effect o Vampire Effect, que en español sería El Efecto Vampiro, ¿ya? Que ese nombre tenía en español Efecto Vampiro, sino The Twins Effect, que sería el efecto gemelo, una cosa así. El efecto de los gemelos. ¿Ya? Esta película es 2003, con esa, tal como nos decía Feña, dirigida por John Doe, por Dante Lam y Donnie Yen, que no me da la lata de buscar qué trabajo han hecho antes, porque
no son conocidos para nada.
Ya, ¿cuál es la gracia de comentar esta película? Que es una película entrete, distinta, poco conocida, que es para pasar un buen rato con los amigos igual, o solo, yo entretuve igual. ¿Y de qué trata? Trata lo siguiente. Aquí estoy buscando una página porque no me acuerdo de algunos años, algunas cosas especiales. Y sale que en el año 2046, ya les voy a leer esto porque no me acordaba de los detalles. Dice, corre el año 2046 cuando una tropa de vampiros comienza a asolar una ciudad. Después de la matanza, la gente decide tomar las riendas del asunto y deciden crear unas fuerzas especiales de cazavampiros. Entre todos ellos, el apuesto Reeve es el mejor. Bueno, la reseña.
El apuesto Reeve.
Reeve, sin embargo, vive con el karma de haber perdido a sus compañeros en acción. Ah, todo esto, el tipo se enamoraba de sus compañeras de acción, pero se le morían todas. Ya te lo explican al principio de la película. Sin embargo, vive con... Sí, ya dije eso. Hasta que le asignan a la estupenda Gypsy, una joven extrovertida que lo tiene como su máximo ídolo. Ya, le asignan a este cazavampiro a una nueva joven para ayudarle a su...
sidekick. Una nueva sidekick.
Exactamente. Y... la cual es como una compañera de acción.
Como diría el pseudo Roin, es una cosa así como tu partner, po. El de Mirachman. Maestro.
Y esta película obviamente es de cazar vampiros, pero no con todas sus letras, porque...
No,
es como que es toda la película como la acción es ir matando vampiros y millones y de distintas maneras, no se van a encontrar con eso en esta película, ¿ya? De hecho, va enfocada en varias cosas así como aspectos bien puntuales, ¿sabes? Por ejemplo, el cazavampiros este, Rip, tiene una hermana, y la hermana es como bien, bien loca, ¿cachai? Bueno, igual es buena para repartir patadas, es como seca en artes marciales, nadie sabe cómo, ¿ah? ¿Eh? Es como que uno piensa que todos los chinos saben artes marciales.
Lo saben.
Ah, claro, en esta película es así. Porque onda, todos de nacimiento saben artes marciales, ¿cachai? Y no son exactos, son disciplinados. Ya, resulta que esta hermana media loca se le ocurre empezar a salir con un vampiro, que era como el príncipe vampiro así de otra. Y el príncipe vampiro, uno piensa, ah, pero el tipo quiere puro comerse a la tipa, ¿cachai? Y literalmente hablando, le quiere puro chupar el cuello, ¿cachai? Pero no, este tipo como que decía, no tengo ganas de chuparle la sangre a nadie y todo, como que el compadre tomaba sangre de botella, ¿cachai?
Pero qué onda la película.
Calmado. El tipo como que se empieza a enamorar de esta mina, ¿cachai? Y obviamente no tiene idea que hermano es un cazavampiro, ¿ya? Y varias cosas empiezan a pasar ahí, ¿cachai? Pero igual hay harta patada y harta cosa. Lo interesante de la película es que tiene un papel bien pequeño de Jackie Chan, ¿ya? No es Bueno, a pesar de que lo ponen en la portada de la película, obviamente para llamar la atención y para que la rienden, la compren, la van, etc. Lo agregan ahí a Jackie Chan con un papel que hace de él mismo. O sea, no le dicen Jackie Chan, pero le dicen Jackie. Así que asumimos que es Jackie Chan. Y sale... Oye, pero
Jackie Chan en hartas películas sale como Jackie, ¿hay cachado? Como que... Está en chino, ¿cierto? Hablan en chino. Hay cachado como que en Estados Unidos, como para que el tipo entienda, porque habla re poco inglés, le dicen, oye, ya te voy a llamar Jackie, güey. Para que no te confundáis con... Cuando digamos Jackie eres tú, güey, así que date vuelta.
Bueno, la cosa es que el papel que tiene Jackie Chan es muy divertido, porque la primera parte que lo muestran como se va a casar con una mina, ¿cachai? Y se le pierde el anillo de boda. Le va con unos pasteles ahí, como siempre Jackie Chan, pues, metido ahí en películas así como de acción y con comedia a la vez, ¿cachai? Nos lo vemos en un papel serio.
Y ahí Jackie Chan haciendo sus stunts con el velo de la novia, ¿cachai? Y todo eso, me imagino.
No, en ese momento no sale peleando Jackie Chan, cuando está con la novia no, pero después lo muestran en un hospital, porque el compadre trabajaba en un hospital, era como un paramédico, ¿cachai? Y en una parte van huyendo en una ambulancia unos vampiros que los van persiguiendo, unos vampiros como en motos, ¿cachai? Unos vampiros en moto persiguiendo, o sea, súper tecnológico.
No, súper realista, porque los vampiros no vuelan aquí ni nada, bro. Algunos vuelan, yo creo.
No, se convierten en murciélagos, claro.
Oh, no. ¿Quién te recomendando, güey?
Y más adelante ya, claro, sale Jackie Chan peleando con unos tipos, con unos vampiros, ¿cachai? De esas peleas buenas que tiene, muy buena coreografía, el ratito que salió Jackie Chan, vale la pena.
¿Sabéis cuál película me hizo acordar de Por lo Ridículo? Esto es una película que está ambientada en la China antigua, ¿sí? Y se llama, en inglés se llama Sui Hark's Vampire Hunter, que es el cazador de vampiros Sui Hark. Sui Hark es el director, que tiene la misma trama estúpida, increíble, de vampiros voladores. Esta es más antigua, es como del año 97 más o menos, una cosa así, 96, y tiene las típicas lanzas voladoras y los vampiros parados sobre las lanzas mientras están volando. Es como la misma onda ridícula de película de vampiros.
Sí, pero esto no es para tanto. Sí, igual habían ahí su... Al principio de la película salen peleando ahí con unos vampiros que supone que hayan transformado porque eran murciélagos, pero no, más adelante no aparecen transformaciones estúpidas.
Me interesa saber algo. En las películas orientales hay sobre todo en las películas hongkonesas hay varias corrientes de estilo de filmación. Hay una corriente que es muy limpia y técnicamente casi impecable, como en las comedias, ¿hay cachado? Las comedias románticas hongkonesas son muy brillantes, ¿cachai? Con colores vivos, filmadas muy limpias, y las películas de artes marciales, que son como en el pasado, siempre son con oscuro, siempre mucho azul, mucho dorado, ¿cachai? Rojo, y donde incluso la filmación es como media llovida. No sé si te has fijado, que es como que el celuloide se nota.
Sí, pero eso es más que nada las películas antiguas, ¿sí?
No, pero en películas nuevas igual se mantiene el mismo estilo, como por respeto al formato, ¿cachai? Como que respetan el formato antiguo.
No, acá en todo caso nos encontramos con un equipo de filmación muy bueno, y además que no se nota que es película nueva, digamos, ¿ya? Y lo bueno de esta película es que tiene buenas secuencias. Me da lo mismo, si yo también, cuando vi esta película dije, no la voy a ver con el ánimo de criticar si es buena o mala película, porque si verlo con ojos así como de cinéfilo podríamos destrozarla en tres tiempos, pero yo dije, la voy a ver para entretenerme, ¿caché? Para reírme y para ver onda buenas secuencias de pelea y todas las cuales hay, ¿caché?
Fui dispuesto a cualquier cosa, dispuesto a lo que fuera.
Claro, pero sobre todo a pasarlo bien, ¿caché? Porque ya me habían comentado esta película antes, ¿caché? Creo que la había encontrado buena y que me iba a reír. Y es verdad, tiene unas partes así como bien tontas, pero te da mucha risa. Pero esa risa, verdad, pues no esa risa como que te dan ganas de burlarte de la película, escupirla encima y ganar un combo al director, ¿cachai?
Como la película que no vamos a recomendar, que fue The Onion Movie, que vimos los dos. Que es una película asquerosa,
¿eh? Un par de tallas buenas, pero no.
¿Sí? O no. Sea, ¿sabes qué? Yo reduciría la película a dos gags. Es una película de una hora y media llena de gags, y yo reduciría esa hora y media a 10 minutos. Y queda algo gracioso. Porque el resto de la película, bueno, olvídalo. Nunca más algo relacionado con la cebolla, el noticiero de la cebolla.
Nunca más. Bueno, para sellar el tema de Vampire Effect o Twins Effect, la película más que nada sigue esa línea que les iba comentando y cómo se va desarrollando como este pseudo amor entre este vampiro y la chica. Van pasando obviamente varias cosas divertidas entre medio, ¿ya? Si igual una película dentro de su género es de comedia, esta película no es como tanto terror y tiene hartas secuencias de pelea que son rescatables, digamos, ¿cachai? No, una película excelente, pero sí va a pasar el rato definitivamente. Le pongo nota, un 6. Porque sí.
Alta nota para
la... Le puse alta nota, pero sí, te digo, me entretuvo la película. La vi con esos ojos y con esos ojos los traspasé ahora a mi lengua y con eso esa lengua la estoy traspasando de...
Y con esas cuerdas vocales.
Con esas cuerdas vocales, exactamente.
Oye, bueno, la voy a tratar de ver. Tengo otra lista de películas. Primero que esa la voy a poner en lista espera y no, para que le interese que la baje o que se la consiga y la vea. Nada más.
Así que ya saben, Twins Effect o Ching Gay Pin del 2003, dirigida por Dante Lam, en Cine Retama número 20. Ciner Dama entra a su cuarta sección llamada
El Recomendado de la Semana.
El Recomendado de la Semana.
A lo rojo. Esta película es una de las esperadas por los protagonistas de este podcast y se trata de la nueva película de Michel Gondry, Be Kind Rewind, o por favor, no, Sea Gentil y Rebobine. Y es la nueva película de Jack Black con Mos Def y actúa Danny Glover y Mia Farrow en los papeles principales. Una pequeña reseña de lo que se trata. En un videoclub de VHS.
Hablamos de
ello en... Sí, pues, hablamos de ello en un Cinerdama anterior. Pero para los que no lo escucharon, en un videoclub donde todavía se mantienen los VHS. En Nueva York. En Nueva York, ¿es cierto? Sí. Sí, bueno, en una ciudad grande norteamericana. Ah, no. Es en una ciudad pequeña que queda cerca de Nueva York. ¿Te acordáis que hacen el primero el dibujo como en el mapa? ¿Te acordáis que muestran? No, esta es la provincia de tanto donde nació un bluesman famoso. Un bluesero famoso. ¿Ya? Y en este edificio nació este bluesero y ellos mantienen la tradición del bluesman y Danny Glover, como que es el dueño de la tienda de video, también es fanático de este bluesman y hacen y cuentan sobre la vida de él y pasan videos de la vida de él, etcétera, etcétera, etcétera. La película se trata de dos amigos, Mos Def, que es Mike, y Jack Black, que es Jerry. Mike atiende el local de video y trabaja para Danny Glover. Y un día Danny Glover se va de este local de video y lo deja encargado. Le dice, oye, esa hija está a cargo de la tienda, que no entre Jerry.
Ese fue como el favor especial que le dejó anotado. Le dijo, por favor, que no entre Jerry a la tienda. ¿Caché? Porque él anda por donde pasaba, ¿caché? Dejaba la caga.
Claro, un personaje bastante ridículo que para variar actúa Jack Black. Y Jack Black invita a Mos Def a hacer un atentado o a sabotear la planta eléctrica, porque según él controlaba la mente de las personas de alguna forma especial. Mos Def se niega, Jack Black va solo y en el asunto se magnetiza, vuelve a la tienda y
digamos que le da la corriente Jack Black, así bien fuerte, y queda magnetizado.
Claro. La cuestión es que el tipo toma varias películas y borra las películas con uno pasa la cinta por encima de un magneto y se borraba. Él hacía esto y cuando iba a arrendar las películas a la gente, después llegaban y las devolvían y le decían, oye, ¿sabéis que esta película está mala? No funciona.
Y ahí se ven en problemas nuestros amigos, porque empieza a llegar la gente reclamando que está mal, y este tipo empieza a urgir, el Mike se empieza a urgir porque justo le empiezan a pasar estas cosas cuando no está el dueño, ¿cachai? Y empieza a revisar la cinta y claro, están todas borradas,
no tienen nada,
absolutamente nada, hasta que claro, se da cuenta que su amigo Jerry era el que tiene algo al pasar su mano ahí por la tele, ve que que está magnetizado y está dejando la caga. Está borrando todas las cintas de VHS que tenían en la tienda.
¿Y cuál es la solución entonces?
Resulta que aparece un día Mos Def, porque una señora quería los cazafantasmas, quería la cinta de los cazafantasmas. Entonces el Mike le dice, pero a ver, vuelva mañana, mañana se la tengo. Él dice, no, voy a volver el día mismo a las 6 de la tarde. Chuta. Y ahí se queda pensando, hasta que un día llega Mike y aparece al lado de Jerry y aparece con una cámara en la mano. Y le dice, ¿cómo que le dice? Yo soy... ¿Cuál es el nombre del actor que aparece en...? El actor que aparece en los cazafantasmas se llama Bill Murray, ¿no?
Sí, Bill Murray.
Le dice, yo soy Bill Murray y tú eres todo el resto. Y el compadre le dice, ¿qué? ¿Vamos a grabar? Y ahí se le empieza a ocurrir la idea de empezar a grabar estas películas ellos mismos en sus versiones así como Sweated, que les llamaban.
Claro. ¿Y eso era? Las películas se supone que son están suedadas, que significa que están suequizadas, así como que están hechas en Suecia. La cuestión es que son versiones suecas de las mismas películas. Y
por eso demoran en llegar.
Ellos lo que hacen es rehacer las películas pero a su pinta, con los recursos que tienen a mano. Por ejemplo, hacer los cazafantasmas con, no sé, una luz con un papel verde, ¿cachai? Y una sábana, y ahí tenía un fantasma, ¿cachai? Y una aspiradora, que sería como la trampa de ese fantasma, etcétera. Y salen bastante chistosas las películas y a la gente le empiezan a gustar. Por lo tanto, el videoclub empieza a agarrar vuelo y la gente empieza a entusiasmarse con estas películas.
Obviamente la gente empieza a llegar, empiezan a pasarse el dato y la tienda se llena de pura gente que quiere estas versiones suedadas, ¿cachai? Suecadas de las películas. Onda, ellos llegan y dicen, quiero dar película, y se la hacían para el otro día, ¿cachai? Y hacían una versión que duraba como 20 minutos con los recursos que tuvieron, ¿no? Y ahí empezamos a ver en la película todas...
Algunas películas que salen mencionadas.
Eso empezamos a ver. Kerry.
Robocop.
Grabaré Explosiva 2.
Los Cazafantasmas, obvio. Sí.
2001, Me dice al espacio.
Oh, esa es muy buena. ya no recuerdo. No.
Bueno, pero hacen varias y de pasar. ¿Ya? Y eso es lo entrete de la película, digamos, es el corazón de la película. Obviamente, más adelante, para no soplarles toda la película, se encuentran con una serie de problemas con las cuales va a tener que lidiar, y adquiere un papel importante también este músico con el cual se abre la película, digamos, ¿cachai? Con la historia de este músico que vivía en el edificio, ¿ya? También claro. Tiene una parte importante, la cual agarra más vuelo al final, pero cuando está ahí la mitad de la película es lo que menos te importa, creo.
Impresiones de la película. A mí me pareció una comedia, por lo menos la primera hora es una comedia que tiene un ritmo frenético espectacular. O sea, yo creo que es una de las mejores comedias que han dado durante el año. Pero la última media hora me parece que decae, que la película alcanza un punto cúlmine durante esa primera hora y después decae para darle el tono dramático a la historia. No dramático, sino que darle la consecución natural de los eventos que están pasando, y decae demasiado la película. Me parece que tiene una curva descendente demasiado rápida, que es una baja de ritmo muy, muy, muy fuerte, ¿cachai?
Mira, con eso igual concordamos un poco. Al final empieza como... No a guatear, ¿cachai? Pero eso, el ritmo se pone un poco más lento y... como que no nos van frenando así de la nada, ¿cachai?
Pero muy, muy, es muy drástico la baja de ritmo. Es muy drástica.
Sí, pero aún así la película no llega a ser mala por ese tema, ¿cachai? Porque igual está bien hecha la película, ¿cachai? Con todas sus partes y todo, pero digamos nos emocionamos mucho en la mitad del film, ¿cachai? El final nos bajaron mucho el ritmo, pero digamos que es algo que se puede aguantar. Yo la encontré tan buena película que no le alegaría eso a Conti, ¿cachai? Creo que está muy bien hecha. Y el final, como te digo, se pone un poco más seria, pero no, ya cumplió, digamos, su misión la película.
Yo creo que Conti sea francesa al final de la película. Esa es la verdad. Tiene un ritmo muy rico la película, es muy interesante, muy entretenida cada una de las secuencias que te van mostrando, sobre todo si conocís las películas que están mencionando. Es bien entretenido, bien interesante, y al final te corta todo el asunto y empieza una película nueva en realidad, que es lo que uno tiene que ir preparado. La verdad, yo no iba preparado para eso. iba con otras expectativas, quizás mis expectativas eran mucho más altas de lo que finalmente la película me iba a entregar. Yo encuentro que de Gondry es como no es lo más fuerte, no es lo mejor, pero sí mantengo la frase que dije, que es una de las buenas comedias del año, eso sí, pero de Gondry no es lo mejor.
En IMDb.com tenemos que la gente le dio 7 de 10 estrellas de un total de 12.000 votos, lo cual no es una puntuación baja. La gente le gustó harto y es bueno el tema este que comentábamos nosotros, que es esa cosa imaginativa de querer arreglar las formas de una manera aunque sea flightente para la gente, sí. La cual terminó gustándole, y no era el objetivo de ellos en un principio que la gente le gustara. Ellos querían como reemplazar el material, pensando que las personas, como no habían visto esas películas, se iban a creer el cuento de que esa era la versión original de la película.
Claro, ese es el gran corazón de la película y lo que te entusiasma verla.
De hecho, en la página web de Be Kind Rewind, me parece que es bekindmovie.com, algo así, ellos como que te inculcan esto de suedar las películas y te dicen que hagas tu propia versión y que las subas a YouTube y que las pongan en su canal, ¿cachai? De hecho, hay una sección donde puedes poner tu cara recortada así encima de películas creadas. Yo hice la mía con la película Critters, puse mi cara encima.
Claro. No, a mí me parece que toda la secuencia de del rehacer las películas es lo que le da la vida a toda la película, valga la redundancia. Y el resto de la historia es bastante prescindible, la verdad. Es una historia que pusieron alrededor de esa otra creación genial.
Que había que poner una excusa, pues, digamos, claro, para poder poner esa parte.
A mí me parece que la excusa se debilita un poco al final. Yo tengo reparos respecto a la película. No es mi favorita de Gondry, pero sí una de las, y reitero nuevamente, una de las buenas comedias del año.
Así que ya saben, es el recomendado de la semana.
La nota.
Mira, por esa pequeña cosa que tiene al final, le pongo un 6.6.
Yo le pongo un 5.5 a esta película. No. No me satisface en lo absoluto ese bajón. Me parece incluso que es forzado hasta en las actuaciones. No me convence para nada. Y creo que la gente que la vea va a concordar conmigo que es un cambio demasiado drástico y dramático dentro de la trama de la película. Que no es. Es un cambio dramático, pero no es un cambio que sea a la altura del resto de las cosas que están pasando. Eso es el problema.
Claro. Cambio drástico, pero no malo, digamos. No echa a perder las cosas. Puede haber sido prescindible.
A mí me pareció, incluso, sí, así a palabras duras, pareció que no estaba a la altura, ¿cachai? Tení un ritmo demasiado bueno y finalmente entré ahí una excusa mala, bastante barata, ¿cachai? Dentro de una película que no podría haber sido tan liviana como terminó siendo, ¿cachai? Eso es lo que gusté. Incluso al final, la resolución del problema me pareció. Barato. No tiene trasfondo. Es una película olvidable, excepto por las secuencias de las películas suedadas.
Eso. Así que, obviamente, les dejamos recomendada esta película y con. Dejamos todo el ánimo para que ustedes vean la película y la critiquen a su gusto. Y vean que no te les pone, obviamente.
Sí, pues y ver si concuerdan con nuestros magros comentarios.
Pero de que se van a entretener. Con parte de la película o con ella completamente lo van a hacer. Así que, recomendada Be Kind Rewind 2008 de Michel Gondry.
Es hora de trailers en Cinerdama número 20. El vigésimo programa de este podcast de cine, y comentaremos dos películas que se vienen. Una es de agosto, para agosto en, yo creo que de estreno simultáneo en el mundo. ¿Puedes revisar? Porque es una película bien bulla. No, va a llegar a Latinoamérica en noviembre. Se estrena en agosto en Estados Unidos, pero llega en noviembre a Latinoamérica. Y se trata de la nueva película Jason Statham, Death Race.
Estoy 99% seguro de que no hablamos de esta en un cine drama pasado.
Y si hablamos, mala suerte, porque nos tinca mucho.
Vamos a hablar de nuevo de ella.
Y es dirigida por Paul Anderson, un director bastante famoso del último tiempo por películas bastante malas. Y es director de la saga de los Resident Evil. De la primera Resident Evil, sí. Y Alien vs Depredador. Ahí. Y la película de Mortal Kombat. Uf, tiene un prontuario digno de meterse a la cárcel ese tipo. Pero bueno, le entregaron a Race, que es una, es un remake de la, del clásico de los años 70, del mismo nombre, y esta vez es protagonizada por, como ya les decía, Jason Statham. Se trata de simplemente carreras a muerte de presidiarios de las cárceles más atosigadas. Las cárceles están llenas de gente y tienen que liberarse de la gente de alguna manera, y esa forma es corriendo estas carreras mortales en circuitos donde no hay reglas, ¿cachai?
El corazón de esta película se parece bastante al de The Condemned, no sé si cachai esa película, donde aparece Stone Cold, que era como lo mismo, era como una te sacaron la idea de Battle Royale, ¿cachai? Y la pusieron con presos, era lo mismo, ¿cachai? Donde se ganaba la libertad y los presos venían como a 20 presos en una isla y tenían que matarse, y el que se terminaba, y esto es como lo mismo, ¿cachai? Pero con carreras de auto.
Ah, pero este es un remake de una película de los 70. O sea, la idea es mañeja que... La cuestión es que esta película nos tinca bastante. La segunda película la comentará Guile.
Y se llama El Jardinero. Bueno, esta película va a ser un estreno acá en Chile. Se va a estrenar el día 3 de julio. Pero es una película ya que tiene sus meses ya que pasaron por encima. Es una película de Francia del 2007.
Está ya disponible para descarga en DVD en todos los sitios.
El título original es Dialogue avec mon jardinier.
O sea, un diálogo con mi jardinero.
Exactamente. Ya, les voy a leer rápidamente lo que tenemos aquí en la sección de Cinemark de nuevos estrenos. Dice, tras haberse hecho un renombre en París, un pintor regresa a su pueblo natal en Francia profunda para ocupar la casa en la que creció. Un jardín de buenas proporciones rodea el edificio. Pone un anuncio en el periódico local buscando un jardinero. El primer candidato y el definitivo es un antiguo compañero del colegio milagrosamente reencontrado después de tantos años. Los días pasan y el pintor descubre a un hombre que acaba por asombrarle gracias a su franqueza y la simplicidad de la mirada con la que ve el mundo. ¿Ya? Dice que está catalogada acá como comedia, ¿ya? O sea que sería una película como Manos Light, porque de primera hasta podría parecer así que fuera como un drama, pero no.
Esta es la nueva película del gran actor Daniel Auteuil se escribe, y este comediante francés pequeñito, pero como Napoleón, pequeño pero de gran corazón, como de grandes ideas, y un gran intérprete de comedia francés. De hecho, las últimas comedias que han llegado a Chile, la mayoría han sido protagonizadas o actuadas como algún papel secundario por Daniel Auteuil. Un gran actor, muy reconocible, tiene una cara de francés que no se la puede, así que... No, nada más que recomendar esta película, es una gran película para ver, yo creo, en pareja o en familia. Es una película que va a hacer reflexionar, etcétera. Ya está disponible para DVD, así que no tienen para qué ir al cine a ver esta película.
Pero si llegó al cine, es porque tiene que ser una gran película, sobre todo como no es gringa.
Le fue bien en Francia. Como te digo, este actor es un superventas en el viejo continente, y hay gente que le interesa mucho el cine francés, y por lo tanto están trayendo las películas más taquilleras, entre comillas más taquilleras, que no son basura, ¿cachai?
Claro, como el otro día que hablamos de esa película brasileña, Prohibida Prohibir y todo, están trayendo otro tipo de cine, lo cual es bastante rescatable en las salas,
sí,
chilenas.
Por lo menos una vez a la semana, una vez cada dos semanas, están trayendo a las multisalas una película alternativa. Y eso se agradece. Se agradece no tener que ver todo el tiempo los blockbusters de la semana, ¿cachai? Bueno, aquí en Chillán nosotros estamos cagados por haber nacido. Tenemos dos salas de cine, y las dos están pasando los blockbusters más miserables que...
Claro, de todos los que llegan, te pasan los que... Prácticamente los menos indicados, o es como mitad y mitad. Uno te pone una película buena y el otro la más mala de todas las que llegaron en el mes.
Claro, ¿no? Así que... Obligado a ir a ver películas a Concepción. Y... Nada, dejarlo solamente recomendado, de Jean Becker. Este director que no tiene muchas cosas encima, pero bien interesante. Y nada más. La canción de la semana... Ah, no, antes de decir las páginas.
Sí, antes vamos a decir las páginas, como es de costumbre. Agradecer primero a toda la gente que nos está escuchando. Ya son 20 semanas para nosotros con Feña. Es súper importante esto porque, bueno, aparte de que el podcast nos ha unido, nos tiene ahí metidos toda la semana viendo películas, comentando y discutiendo. Es interesante y bueno saber que hay harta gente que está del otro lado escuchando y que le gusta nuestro, se ríe y se informa con nuestro podcast. Y eso es súper gratificante para nosotros. Así que muchas gracias una vez más. Y les dejo las páginas para que nos vayan visitando semana a semana. Cinerdama.blogspot.com, nuestro super blog donde podrán encontrar el podcast para bajarlo junto con los videos de cada película que hablamos y los trailers, obviamente. También pueden encontrar la encuesta, si es que hacemos. Yo creo que vamos a hacer esta semana igual. Sí.
Teníamos anunciado una la semana pasada, pero no la quisimos cambiar para que se acordaran que Dark City venía esta semana. Así que esta semana debiéramos poner encuesta nueva.
Así que para que la estén visitando también nuestro fotolog, fotolog.com/cinerdama. Vamos poniendo una fotito ahí de repente, pero es más que nada por términos publicitarios nomás, para que nos agreguen a favoritos ahí.
Una vez a la semana estamos poniendo una de las de los fotos de alguna película que sea más atractiva para los usuarios de Fotolog, que muchas veces no son nuestro público objetivo.
Exactamente, pero es un medio más para poder difundir nuestro trabajillo. ¿Qué otra página más?
Tenemos a Podomatic, que es el cinerdama.podomatic.com, y también tenemos podcaster.cl. Ahí pueden descargar, se van a Cine, TV y Medios, Cinerdama, y ahí la descargan. También tienen en Zoom Radio los miércoles a las 9 de la noche, una radio online. Y tenéis también para bajar en fansite.cl. ¿Sí? Ahí también los miércoles a las 9 de la noche en Fansite Radio es la página donde también nos están pasando online. Dos radios que les va bastante bien semanalmente. Así que eso nomás. Sí, la dije todo ya. Somos
lo ocupé todo el caer aquí. Sí,
somos demasiado 2.0, tenemos demasiados lugares por donde llegar, así que nada más que dejarles la canción de la semana, que haciendo honor a nuestra última película recomendada, Be Kind Rewind. Tenemos el tema de la película Los Cazafantasmas, el tema original de las películas Cazafantasmas, para que sepan cómo es la película, o sea, la canción de la película cuando la escuchen, porque la película sale mal cantada.
Quiero darle un dato freak que se me había olvidado. Busquen en YouTube el trailer de Be Kind Rewind y van a ver otro abajito que dice Be Kind Rewind Suedes, que es la versión que hizo Gondry como flightemente del trailer oficial de la película. Muy chistoso, sale Gondry haciendo los papeles de todos los personajes.
Vean uno después del otro para que cachen qué onda. Listo, nada más, pues nos vemos la próxima semana. Chau.
Chau, Cinerdama Adictos. Strange.
likes the girls. I ain't afraid of no girls.